Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Muy buenos días, qué placer estar aquí en el aire de Radio Cultura, en la 97.9 del Dial, charlando. Quiero decirle a los oyentes, si me permitís, Diego, estamos aquí, Diego Barovero y Eduardo Lázari, con una gratísima compañía que además exalza lo que es el estudio, pero deberían siempre grabarse los silencios del éter.
Hay que grabar el backstage, como se dice.
Exactamente.
¿No? Los crudos de backstage. Buenos días, feliz martes, otro Cazadores de Historias aquí en Radio Cultura. ¿Qué tal, Eduardo? Y bueno, va siendo hora de presentar al más que invitado, al amigo que nos acompaña para placer de todos, sobre todo de los oyentes.
Vos sabés que el único problema que yo tengo con Oscar Muiño es definir qué es. Historiador,
y te quedas corto,
periodista,
es todo eso y más también.
Radical,
historiador, escritor, periodista,
un personaje,
analista político,
y además un tipo querible, ¿no? Entre otras cosas,
y un amigo, sí. Fundamentalmente, un gran amigo de muchos años.
Y yo quiero destacar que siempre que he leído sus libros, aún aquellos con los que no he tenido un acuerdo absoluto, la erudición de los libros, es decir, Saber que lo que está ahí tiene un respaldo documental y un respaldo de pensamiento es muy grato. Oscar, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Una gran alegría verlos como siempre.
Y tomar café, además.
No,
a trapichear, a charlar un rato, a cambiar chismes y después venir a la radio.
Además, la primera presentación, la que hace Eduardo, digo, bueno, voy a defraudar porque el público debe estar esperando un minón de esos impresionantes. Y después, cuando pregunta qué soy de todas esas cosas, me vino a la memoria una película que se llamó Cruzada, que es la retoma de Jerusalén por Saladín. Árabes. Y entonces el que va a entregar en la ficción Jerusalén le pregunta a Salah ad-Din, que era el jefe de los árabes, le dice, ¿qué vale Jerusalén? Y el tipo se da vuelta y le dice, nada y todo.
Así,
bueno,
claro.
Eso soy yo, nada y todo.
Muy bueno. Hoy es un día y una semana muy interesante porque los acontecimientos históricos fluyen. Es decir,
algo debe haber pasado, porque de alguna manera hay que pensar esto, que finales de junio y comienzos de julio hay una yuxtaposición de acontecimientos históricos, significativos todos para la historia nacional, para la historia de las grandes colectividades políticas también. Son dos meses tan intensos que vale la pena analizarlos de a poco. Por eso el tema era cómo y con quién. Y Oscar reúne esas condiciones que vos decías recién, todas esas características de su personalidad, pero además, como es un ciudadano comprometido ideológicamente, obviamente, esto no lo podemos soslayar, como decimos siempre, habla de nuestra honestidad intelectual. Yo hablo desde aquí. Estos son mis valores y no engaño a nadie, no me hago el independiente, ¿no? Bueno, Oscar tiene eso. Pero además tiene la capacidad y la objetividad de expresar todo su conocimiento, todo su expertise, y hacerlo con la honestidad intelectual que lo caracteriza. Y en este momento, en un día como hoy, martes 28 de junio, conmemorando el derrocamiento de Arturo Humberto Illia, pero poquitas horas antes, recordando que la colectividad civil a la que perteneció Arturo Illia, que es el partido político más antiguo de la Argentina y uno de los más antiguos de Sudamérica, cumplió 131 años. Oscar tiene mucho dicho
mucho
y
mucho más
escrito.
Oscar tiene
muchos menos, pero tiene mucho escrito y dicho sobre estos temas. Por eso la idea de invitarlo a él, y seguiremos, ¿no?
Obviamente. Sí. Y el primero de julio, día de la muerte de Leandro Alem.
Y del general
Perón.
Y del general Perón,
que, me permiten una maldad, nace a la política como radical antipersonalista, acompañando a Justo.
En realidad empieza con Uriburu. Y cuando ve que Uriburu es un chanta y no puede hacer el golpe, se pasa a la conspiración.
Salta en el aire, claro. Era la más coherente.
Bueno. Con lo cual, digamos, su intervención ahí, claro.
Sí, el olfato pampa de Perón no está en discusión.
No,
acá.
¿Cómo va a estar en discusión? Sí, no, era como
olfateador viejo.
Pero claro, a los 200 kilómetros sabía de dónde venía el viento.
Ahora, ¿por qué nace el radicalismo? Y en algo que ya hemos charlado alguna vez aquí, el radicalismo nace desde la orfandad más grande de poder que un partido político ha tenido en la Argentina en sus orígenes. Porque si uno mira el Partido Conservador, para llamarlo de una manera sencilla, nace ejerciendo el poder, se organiza ejerciendo el poder. Es más, demoró mucho en organizarse. Pensemos que
gran problema
problema que hasta hoy tiene el pensamiento conservador, un partido político
moderno. Le fallaron a Saespeña, a Roque Saespeña.
Exactamente, pero digamos, era la convención de notables, eran los que se reunían. ¿No? Después tengo para el final una pregunta sobre los castings de candidatos, pero vamos a la historia. ¿Por qué el radicalismo decide transitar el desierto para llegar al poder? ¿Por qué surge eso?
Yo creo que el país cambia en el 80. Ajá. Y en la visión de lo que va a ser el radicalismo y que se va a expresar en la revolución de 1890, que voltea un presidente, el general Roca, te va a molestar esto, pero esta es la versión, el general Roca viola los acuerdos de las primeras presidencias fundacionales. Es decir, en las frases de Alem, y sobre todo en las de Irigoyen, cuando se critica al régimen falaz y descreído, conservador y qué sé yo, se dice hace 15 años, hace 8 años, hace 4 años, siempre el punto de iniciación es el 80. Es decir...
¿Pero por qué me voy a enojar si es una evidencia sencilla?
No.
Como porque, diría Aristóteles.
Porque, ahora viene, porque para el radicalismo...
Perdón. Diego, Muñoz vino con ganas de pelearme y no lo va a lograr.
No, de ninguna manera. Vos sabés que te quiero mucho. Lo que digo es esto. Tanto los conservadores como los radicales de esa época levantan, no hay críticas importantes a ninguna de las tres presidencias fundacionales.
Sin duda.
Coinciden con Mitre, con Sarmiento y con Avellaneda. ¿Qué era eso? Eran los viejos dirigentes criollos que mantenían una vida de gran austeridad personal, donde no había ningún tipo de negociado, donde había una pobreza digna y donde había valores morales considerados muy importantes. Roca cambia eso, es decir, Roca establece, llega mucho más dinero, hay una corrupción fuerte en el Estado que no había existido, hasta el punto que Sarmiento inventa para uno de los hermanos de Roca un verbo, que era atalibar. Que era por atalibar Roca, que entregaba uno, bueno, en fin, esas cosas que no empezaron ahora.
Y el lema paz y administración lo transmuta en Remingtons y ataliba. Claro. O sea, los negocios, represión.
Entonces, y el desencadenante es, además de todo, es que Juárez Celman destruye el Estado argentino, vende un montón de empresas, aún con la oposición de personas como Roca o como Mitre. Entonces, lo que ya había caído mal con Roca, con Juárez Celman, se mantiene, y cuando empieza la crisis económica, que es muy fuerte, la bronca sigue, aumenta, y además se produce un episodio famoso, que es el momento de nacimiento del radicalismo, que es que se junta con 15 jóvenes de clase alta y proclaman una candidatura presidencial como diciendo, bueno, esto es un tema de elección, y ahí el país se enfurece, el país político estalla.
Cárcano.
Claro, por motivos morales. Vos lees, por ejemplo, Ibarguren, que va a ser muy antirradical después, Ibarguren cuenta que él como joven fue entusiastamente a las reuniones del parque, que estaba completamente consustanciado con la rebelión que va a crear después el radicalismo, que va a fundar a la Unión Cívica. Claro. Esto es previo, digamos. Siempre los partidos políticos se fundan sobre la base de un estado de opinión previo, claro, y un estado social determinado. Y ahí arranca y no para. Y no para porque además, por ejemplo, el general Justo, que era cadete del Liceo Militar, se escapa del Liceo Militar para participar después en la Revolución del Parque, en el 90. Es decir, que y solo la amnistía, recordemos, amnistía a militares que combatieron. Una gran cosa que permitió, por ejemplo, que Justo fuera presidente, si no, no hubiera podido ser presidente.
No hubiera llegado.
Y Uriburu era subteniente.
Y claro, y Uriburu también combatió en el
Parque. Así es.
Entonces vos tenés una idea que, a pesar de que se agarraban a tiros, no había grieta. No había grieta, porque al final había amnistía para todos, todos volvían al ejército, los partidos políticos seguían permitidos, lo único que no se permitía era que la presidencia fuera elegida por el pueblo.
Claro, no, hasta ahí.
Ahora,
hasta ahí.
Esa postura principista que se le atribuye y le corresponde al radicalismo, que es esto: nosotros entramos en el ruedo político sí y solo si la limpieza electoral es un hecho, que va a ser transitar un larguísimo desierto. ¿Es una convicción partidaria o es el capricho de un dirigente carismático como Irigoyen?
Nunca hay capricho, porque incluso estando en minoría, cuando se produce un intento de la provincia de Buenos Aires de llevar de candidato de presidente a Bernardo Irigoyen, aún en las condiciones de fraude preexistentes, Irigoyen queda en minoría en esa convención.
Claro.
Y disuelve el Comité Provincia de Buenos Aires. Entonces la operación ya fracasa. Es decir, que aún estando en minoría, expresaba el pensamiento profundo. Porque una cosa importante es que en el radicalismo siempre ha habido rupturas, más que en casi cualquier otra fuerza política importante. Entonces ha habido rupturas porque el radicalismo ha tenido siempre mucho acuerdo sobre la cuestión republicana, la vigencia de las normas, la defensa del ciudadano, la libertad electoral, la pureza electoral, etcétera, pero enormes diferencias por falta de definiciones en su programa de la orientación socioeconómica.
Famosa polémica de Irigoyen con Pedro Molina.
Claro, donde Pedro Molina dice...
Nuestro programa es la Constitución Nacional,
dice. Claro, y el otro dice, no, pero nosotros tenemos que defender tal cosa económica. No. Vamos a lo bife. Y eso se mantiene hasta hoy, si vos te pones a fijar. Uh-huh. No es, es son 131 años con luchas internas, no sobre el tema liberal democrático, digamos, pero sí sobre, total, el tema, claro. Sí sobre el tema de la igualdad y la participación estatal en la economía, que tiene que ver con la igualdad, claro.
Tal cual.
Y me parece, y además, tampoco el radicalismo es, como creen algunos radicales, una flor salida de la nada. El radicalismo nace del alcinismo de Buenos Aires.
Absolutamente.
Es decir, Alsina es el abuelo del radicalismo.
Sí, tal cual.
¿No es cierto?
Porque eran purretes al lado de Alsina.
Claro.
Alem,
bueno, del Valle, los Irigoyen. Dos llegan, Irigoyen y Alem llegan a diputados de la mano del partido de Alsina.
Y ¿no? Muerto Alsina, arman el Partido Republicano.
Claro.
Que era una especie de vertiente intento. Sarmientina que no termina de cuajar. Encima Sarmiento se muere en el 88, ¿no es cierto? Si no es Sarmiento, hay que verlo a Sarmiento con una boina blanca en el parque. Si
ese sí hubiera llegado,
porque, sin duda. Porque era tiratiro el hombre también, ¿eh?
Ese sí que tiraba en serio, sí, sí.
Bueno, que son esos personajes. Y este dato que vos diste, interesante, de las tres presidencias fundadoras,
sí,
que son claramente las fundadoras de la Argentina,
exactamente,
moderna.
Exactamente.
Ahí, a mí me causa mucha gracia, en Barracas, barrio de nuestro amigo Diego, cuando uno visita la Sociedad Luz, ahí esa asociación socialista fundada por Juan B. Justo en la esquina de Suárez y
Azara.
Suárez y Azara, uno sube a la primera planta y el vitral dice al primer socialista argentino. Y está el retrato de Sarmiento.
Claro.
Porque el consenso de que esas presidencias fundadoras eran... como suprapartidarias, por decirlo, claro, de alguna manera,
es.
Estaba más allá de las divergencias entre Mitre y Sarmiento, digamos, las revoluciones, pero había algo que es cierto, que Roca introduce el sistema de partidos en el sentido de que hay que empezar a hacer una política que ya no es la de la fundación, sino la de un país normal. Entonces tenemos que crear partidos políticos, que no termina creado. Es decir, un grave problema de la Argentina es que hasta hoy no tiene un partido conservador.
Totalizador.
En realidad,
el PAN,
claro,
partido totalizador. Todos los del poder estamos acá. Todos los que tenemos poder en cada distrito, en cada provincia y en la nación, somos socios del PAN.
Era un protopartido.
Es un protopartido.
Es decir, los antecedentes que, como explican los que han estudiado estos temas, más profundamente desde el principio, son partidos que se basan en, o protopartidos, para insistir con el término, en seguir a ciertas personalidades, en facciones, etcétera, y no tanto en ideas. La gran novedad que establece el radicalismo es un partido que se unifica a través de de organizaciones locales elegidas por los propios afiliados.
El federalismo, digamos, pero entendido.
Pero un partido estructurado,
claro, estructurado,
con votaciones, con sistema de convenciones regular. Esa es la gran novedad que hace Irigoyen, que logra Irigoyen. Además, la población argentina era muy chico. Recordemos que en el 16 votan 800.000 personas, claro, digamos. Claro. Irigoyen, según Jaureche, había charlado personalmente con alrededor de 100.000. durante su vida, antes de llegar a la presidencia, porque era un conversador nato, ¿no es cierto? Hablaba con la gente.
Muy bien la distinción, no conservador,
conversador.
Y Irigoyen era el conversador.
Y mandaba tipos a armar el partido a los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires primero y del resto del país. Es decir, una estructura partidaria muy moderna para esa época.
¿Hay algo de cierto en que hay una inspiración en el Partido Demócrata de Estados Unidos para la organización?
Algo de cierto hay, pero Irigoyen no era una persona... ¿Vos sabés que los criollos...
Corrijo algo, al Partido Republicano, al GOP.
Sí.
Al GOP. que era algo estudiado mucho por Aristóbulo del Valle.
Porque el Partido acuérdate que el Partido Demócrata en ese momento todavía era un partido muy minoritario.
Muy minoritario, sí, sí, sí. Todavía además, había lucha con el otro partido.
Además tenía el Demócratas del Sur, que eran muy racistas. Los republicanos eran los de Lincoln. Lincoln estaba cerca en el tiempo.
Claro,
era la fuerza, digamos, uno no se da cuenta.
El progresismo del siglo XIX eran los republicanos.
Claro, exactamente. Pero Irigoyen era como esos viejos dirigentes que va a heredar el radicalismo, de tipos que, para diferenciarse de lo que consideraban la oligarquía roquista, no viajan al exterior.
Claro.
No viajan al exterior. Yo te voy a decir, por ejemplo, eso no solamente lo hace Irigoyen, que no viaja, no lo hace Alvear, que nunca consigue el corazón del radicalismo, entre otras cosas porque era distinto. Balbín viaja por primera vez con 70 y pico de años, que se va a Venezuela a una reunión en medio de la dictadura
militar. Socialista. Después lo va a ver al Papa.
Nuestro
Juan Pablo II.
Incluso el ministro de Interior de Alfonsín, que era Antonio Trócoli, un hombre de una familia acomodada, con dinero y qué sé yo, en un momento llama a su secretario de Estado, que creo que era Radonich, y le dice: vos vas a estar mañana, ¿no? Porque mañana voy a debutar. ¿Cómo debutar? Sí, me voy al Uruguay. Nunca había salido Trócoli del país, siendo un hombre inteligente.
Había sido diputado dos veces, del 63 al 66 y del 73 al 76 presidente del bloque.
Exactamente. Y esa figura sí
no había viajado.
No salía.
Siendo ministro del Interior en los 80.
Ahí uno puede decir que la figura de Alfonsín oficia de bisagra entre esa visión, digamos, muy provinciana, dicho con respeto, y esa visión más abierta.
No tengas duda, Alfonsín, yo lo veo eso en Alfonsín. Hay un momento donde Alfonsín empieza a viajar. Yo me acuerdo porque lo acompañé una vez que se iba a comprar ropa. No tenía ninguna ropa para viajar y me pidió que lo acompañe. Y era pésimo eligiendo. Además no tenía un mango, entonces era todo muy complicado. Pero estoy completamente de acuerdo. Lo cual no impedía que Irigoyen tuviera una visión sobre el papel internacional de la Argentina muy notable.
Indudablemente.
Muy notable. Y una visión clarísima de lo que había que hacer. Que yo te diría que es uno de los dramas que tiene hoy la Argentina. Para no hacer solo una cosa histórica. En la Argentina todo el mundo sabía o tenía una idea de cómo debía alinearse o no alinearse, y en realidad más o menos era neutralismo, que lo hicieron casi todos los gobiernos, conservadores, peronistas, radicales, autonomía, amistad, no intervención en los derechos de los demás y búsqueda de la paz y las relaciones
internacionales. Eso es una línea de política.
Eso es una línea de política pública argentina hasta Menem.
Digamos una cosa, ahí está la solución de continuidad.
Y Onganía, probablemente Onganía también nos da para entrar el tema cuando ustedes.
Pero ahí hay un dato muy interesante, porque no se puede hacer historia contra digamos, la historia es contra los hechos, ¿no es cierto?
Obvio.
Pero uno supone que el debate entre Irigoyen y Alvear por la posición en la Liga de las Naciones, hubiera sido parecido de haber un gobierno conservador.
Claro.
Porque Irigoyen...
Coincido totalmente.
El gobierno...
¿Ves que no me quiero pelear? No, coincido totalmente.
Es que en realidad un gran drama de la historiografía argentina moderna es el traslado hacia atrás de grietas que no existieron.
No. Fue un debate, además un debate de calidad, y por suerte para nosotros quedó escrito, porque se mandaban en esa época
los telegramas.
Telegramas, no había otra posibilidad de comunicar.
Y la lealtad.
Tienen una densidad de esos telegramas, un pensamiento, un estilo de escritura muy barroco, pero riquísimo.
Ahí está explicado la discusión de la política exterior argentina de toda su historia.
Coincido plenamente.
Todo está ahí, todo lo que pasó después y pasó antes, etcétera.
En ese debate entre dos grandes figuras que eran del mismo partido y tenían visiones
distintas,
poco diferentes respecto de el mundo que era y el que se venía.
Exactamente.
Que además una activa política exterior, fruto de la circunstancia histórica, la lleva adelante justo manteniendo esos principios. porque justo se mete en el conflicto del Chaco tratando de que Estados Unidos no se meta.
Claro, por supuesto. Por eso, y mandamos regimientos disfrazados a Paraguay, me parece, para pelear a favor de los paraguayos. Sí,
¿no? Claro, y vos sabés que hay una carta fantástica, hasta ahora inédita, donde justo le reclama a Carlos Saavedra Lamas que él no haya rechazado el premio Nobel para dárselo a él.
Ay, no lo sabía.
Sí, Oscar, no lo sabía. Eduardo, sí. Te vas a quedar, ¿no?
Claro.
Hacemos tanda y volvemos. No, muy bien. Así después ya entramos en los otros temas que tenemos para hoy.
¿Te puedo decir algo, Oscarcito, sin que los escuche Barovero?
Dale, dale, ¿vos sabés que, pero habla de bajito. Porque...
Vos sabés que es un conductor de radio extraordinario.
Siempre lo supe.
No sean salameros.
Estás escuchando Cazadores de Historias. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de su hombre. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena, solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón.
Adriana Varela, Malena, tango de Mansi y Lucio de Mare, 1942, en los tiempos en que el radicalismo, y Mansi obviamente, hombre del radicalismo, se hacía sus ratitos para escribir estas maravillas.
Qué bárbaro. Año el 42, qué bisagra.
Bisagra, 42-43
en la historia. La muerte de tres radicales cambia la historia.
Sí.
Esto se lo estoy
Alvear,
para chicanearlo.
Alvear, Justo y Castillo. Alvear,
y Ortiz, Justo, perdón. Y Ortiz. No, claro, queda Castillo, dueño de la escena.
Claro.
Pero sin espalda para bancar todo
no,
eso.
No, no tenía.
Sí, pero bueno. 28 de junio de 1966. A mí siempre me llamó la atención de ese día de derrocamiento de Arturo Humberto Illia un detalle. Es el único presidente derrocado que no va ni preso ni exiliado. Lo mandan a su casa.
No, se va a su casa.
Se va, perdón. Tenés razón.
Claro, se va a su casa.
Se va a su casa. Es decir, que es casi la admisión de los golpistas de que no había ningún problema con Illia, que la cosa era otra. ¿O estoy equivocado?
De ningún modo estás equivocado. Esto es así. Es ahí empieza la... ¿Viste cuando hablamos de que la Argentina, que está parada, de que se estancó, qué sé yo? Ahí empieza el estancamiento argentino.
Claro.
Si vos agarrás los números te muestran que hasta los años 70 la Argentina venía bien. En realidad es hasta el 66, y después empiezan a aparecer todos los fantasmas habidos y por haber. Como Onganía... A ver, el presidente dictador más sangriento fue Videla, sin lugar a duda.
Claro.
Pero el más cavernícola fue Onganía.
Me gustó el término.
Un amigo que le hizo un reportaje de 2 horas y media, Ernesto Thierry Curto, le hizo un reportaje, un amigo de Ricardo Rojo, el amigo del
sí,
Che.
Sí.
Bueno, le hizo un reportaje de 2 horas y media a Onganía. Salió y dijo, no me dijo nada.
No tenía nada que decir, Onganía.
No tenía nada que decir, y había sido presentado por famosos periodistas. En esa época había uno que se llamaba Mariano Montemayor, por ejemplo, como una especie de gol de la Argentina. Marianito Grondona también decía
también.
Eso.
También,
sí, sí. Un de gol argentino, una especie de gran figura que no ni siquiera quería ser presidente. Hubo una campaña de la que los medios de comunicación de esa época tienen todo que... que
tienen todos alguna responsabilidad
muchísima
por la que responder.
Y ninguna la aceptó
no.
Hasta ahora, porque ese fue el golpe más ridículo que hubo en la Argentina. Argentina tenía buenos números, el problema
buenos
central
números, no solo buenos números
no,
pero buenísimos números,
convivencia,
claro,
el peronismo reincorporado, un peronismo que había ganado la elección.
Espera, ahí te detengo para que lo amplíes, porque en el relato consolidado grietista de la historia argentina, el problema era que el peronismo estaba proscripto en la época de Illia.
No, Illia asumió con el peronismo proscripto, y eso naturalmente es un problema de legitimidad política, no de legalidad, pero sí de legitimidad. Igual Illia había sacado más votos que los votos en blanco.
Ah, sí, claro.
Sí, sí, sí.
Entonces, porque el voto peronista se dispersó en esa elección. Hubo un 19% de voto en blanco, algo fue para Allende.
Otro para Illia.
Algo fue para Illia, porque Illia no era Balbín. Illia no estaba asociado a la figura gorila de Balbín. Después se puede hablar de Balbín, no necesariamente. Porque Balbín tiene una reconversión, pero digo, claro, el gorilismo estaba personificado en Balbín.
Exacto.
La candidatura de Illia fue muy inteligente, fue muy sagaz desde el punto de vista
muy
estratégico.
Sagaz. Entonces, yo creo que ahí la presidencia de Illia arranca dándole al peronismo la posibilidad de presentarse electoralmente.
Como fue en la primera renovación parlamentaria del 65.
Que gana el peronismo, pero gana con un 30%.
Era un peronismo incorporándose al régimen legítimo y democrático.
Pero los militares eran muy brutos en esa época, venían siendo muy antiperonistas y veían el fantasma
de la... El peronismo era la antesala del comunismo,
sí,
además.
Exactamente.
El contexto es del enfrentamiento este-oeste.
Eso, ¿no?, está muy olvidado. Y el problema es que, volvemos a lo que hablábamos antes, Onganía, por eso me rectifiqué, es el primer presidente que se suma como subordinado a un proyecto que no es el local, que no es el de Argentina.
Exacto.
Sigue a los Estados Unidos en la lucha este-oeste, lucha que nosotros no teníamos por qué participar, dado que estábamos lejos de la frontera, no teníamos intereses económicos, ni políticos, ni militares, lejos de aquí. Entonces, se mantiene lejos ilia de esa lucha que pretendía en ese momento. Los gobiernos norteamericanos auspiciaban las dictaduras.
Claro.
Y auspician un golpe militar en Brasil en el 64, y después empiezan golpes en 10 años toda América del Sur, con excepción de Venezuela.
Esa respuesta militar puede tener que ver con el intento de exportación de la Revolución Cubana.
Es la excusa. Pero en ese momento, en Argentina, hay un intento, que es el intento de lo que van a hacer, como te diría, hay dos intentos en realidad, uno con Frondizi y otro con Ilia de guerrilla, que fracasan totalmente. No
Massetti
pueden,
porque, y Uturunco.
Claro.
Exactamente.
Sí. Y no pasa nada, digamos. Es decir,
No pasa nada. Esa es la definición. No pasa nada.
La única operación militar que hay es la de un grupo extremista de derecha, que es Tacuara, que es completamente desbaratada por el gobierno de Ilia, igual que el intento de guerrilla.
Ajá.
Lo liquida, no hay ningún problema de ese tipo. ¿Qué hay? Como hay libertad, también están puede actuar el Partido Comunista. Entonces el Partido Comunista, como era en esa época, gana muchos centros estudiantiles, tiene presencia en algunos sindicatos, controla algunos sindicatos, como en cualquier país de Europa Occidental de esa época, mucho menos, porque era menos. Pero eso se convierte para los militares y para
en un peligro.
Imaginan, digamos, los militares en esa época eran muy partidarios de comprar soluciones ajenas. Y no comprenden nada, lo echan a Ilia, pretextando que todas las cosas que se pueden, en realidad, como vos bien dijiste al comienzo, se va a la casa porque es un gobierno muy decente. El de Ilia es un gobierno que tiene un error. El error es que, ganando con el 27%, debía haber armado
una alianza,
una coalición que le diera mayor fortaleza en la Cámara
de Diputados. Coalición que tenía, porque recordemos que la elección de 1963, en virtud de la vieja constitución previa a la reforma de 1994, era de carácter indirecto, actuaban los colegios electorales o juntas de electores, e Ilia llega con mucho más del 50%, porque esa coalición se sube sobre electores, los electores de la Unión Cívica Radical del Pueblo, más electores de la Federación de Partidos de Centro, más electores del Partido Socialista Democrático, y algunas expresiones provinciales que vuelcan sus electores, porque no tenían candidato a presidente, Movimiento Popular Neuquino. No, claro, tenía candidato a presidente, gobernaba Felipe Zapag, gente que venía del peronismo, como casi siempre, ¿no?
Ahora, qué bueno lo que ustedes están mostrando.
Faltó la coalición parlamentaria, Oscar, sí, perdón, completo.
Sí, pero no la ejecuta en el gobierno.
No la ejecuta en el gobierno. Ofrece embajadas, Ilia.
Ofrece embajadas. Más que eso, no. Pero entonces el radicalismo, que no era gobierno desde 1930, tiene como una especie, salvo una participación menor en la Libertadora, digamos, pero donde no conducía, hace un gobierno monocolor. Y entonces, a pesar de que saca leyes como la del salario mínimo, a pesar de que el movimiento sindical el ingreso de los trabajadores sube mucho, sufre la peor hora de huelgas de la historia argentina de cualquier gobierno, que fue una hora de huelgas casi revolucionaria.
Ahora, ahí, vos sabés que ha salido un libro que es una joyita, tenemos que hablar con Juan Carlos de Pablo, que se llama Pinedo Previch. Es un libro menor en el sentido que no profundiza demasiado, un libro
no casi lo vamos de a llamar a Juan Carlos de Pablo para decirle que es un libro menor.
No.
Perdón, qué atrevimiento.
Perdón. En el libro, me refiero al libro porque la sustancia de lo que dice es revolucionaria. Porque él dice que la Argentina empieza a desviarse de sus políticas de Estado en el debate Previch-Pinedo. Pinedo sosteniendo que la Argentina era un país desarrollado que tenía que corregir sus desviaciones y problemas estructurales, y Previch dice no, la Argentina es un país subdesarrollado narcisista. Y en esto hay algo, porque vos lo acabás de decir y por eso traigo este libro. Cuando vos decís la Argentina de Ilia era un país comparable con cualquier país democrático de Europa Occidental.
Comparable con ventaja. Argentina en ese momento tiene un ingreso per cápita superior al japonés,
claro,
al español, incluso creo que al italiano, no me acuerdo exactamente, pero estaban ahí, sino, es decir, teníamos pleno empleo, no había trabajo en negro, por supuesto no había planes sociales, pero no hacían falta.
Se estaba reduciendo la ya era pequeña, pero se reducía la deuda externa, se reducía, porque se pagaba deuda externa y no, eso no generaba un déficit de caja tampoco para eso. Ahí tengo una anécdota que ahora les cuento después.
Y después era un gobierno con mucha actividad estatal para la redistribución y para defender los intereses que se consideraban del país y del pueblo. Es decir, la ley de medicamentos o la anulación de los contratos petroleros le crea dos rivales formidables, que son la industria petrolera y la industria farmacéutica.
Con mucha capacidad de lobby.
De lobby y de publicitar avisos en los medios de comunicación. Había un reporte que lo mataba el gobierno, era el reporter ESO, que era la empresa ESO, la petrolera, que había sido castigada. Va. Castigada más o menos, porque se le pagó indemnización.
Sí, claro. Se pagaron todas las indemnizaciones de las anulaciones de las concesiones. Todas. Sí, sí. La anécdota que les iba a compartir. Sí. En el momento del golpe, en la vereda de Rivadavia y 25 de mayo, Félix Elizalde, presidente del Banco Central, le dice a Miguel Ángel Zavala Ortiz: ¿usted mañana qué va a hacer? Y Zavala Ortiz le dice: nada, nos acaban de echar del gobierno, yo me voy a mi casa. Y Elizalde le dice: no, yo mañana voy a venir al banco. ¿Cómo me dice eso? Nos acaban de derrocar. Mañana vence, hay un vencimiento de un documento que si no lo firmamos nosotros, si esta gente no tiene conocimiento, uno tiene que ir a decírselo, el país no puede quedar en default.
Qué responsabilidad de Estado, qué bueno, política.
Esos eran, ese era el elenco de Arturo Humberto Illia. Esa era la magnitud de cada uno de los funcionarios que integró ese gabinete, aún en la segunda línea, porque ahí estamos hablando del presidente del Banco Central y canciller. Pero si vos vas a los secretarios y subsecretarios de Estado, vas a encontrar también una pléyade de hombres públicos. Había menos mujeres en la función en
casi
esos
no
tiempos.
Había, sí.
Casi no había. Alguna de ellas la hemos conocido, brillante, como Nelly Baigorria. Sí. Ex diputada nacional y que dirigía los medios públicos de televisión y radio, era la coordinadora de los medios estatales. Pero así pensaban esos hombres, pensaban en la Argentina, no pensaban en términos partidistas.
Y la anécdota, perdón, de cuando le dicen a Illia que programa de publicidad de actos de gobierno tenía que tener. Y dice: ¿cómo vamos a hacer propaganda?
Claro, es decir, porque él estaba muy, muy conmovido con la década del 30, había visto a Mussolini en Italia, con esa publicitación genérica e insoportable de para manipular a las masas, y entonces él creía que cualquier tipo de propaganda era fascismo, lo cual exageró y se equivocó.
Ahí tenés un ejemplo de un radical que sí viajaba.
Claro.
Y había viajado por el mundo antes de ser
exactamente,
presidente.
Exactamente, exactamente. ¿Y qué pasa cuando sube un 28 de junio a Onganía? Primero, intervienen un montón de sindicatos, todos los comunistas, por ejemplo, pero también los combativos. Intervienen, lo peor que hace, interviene la Universidad de Buenos Aires.
Al mes.
¿Qué pasa con esa intervención? Los interviene diciendo que eran profesores comunistas que difundían esas cosas que decían esta gente tan ignorante. Resulta de lo cual,
ajenas
muchísimo
al ser nacional, eran ideologías ajenas al ser nacional.
Mirá qué frase estúpida, ¿no? Y entonces muchos, además de los que echan, muchos renuncian, no quieren trabajar en esas condiciones. Miles nunca nos recuperamos de esa pérdida de miles de cerebros, que son recibidos con los brazos abiertos por todos los países capitalistas, empezando por Estados Unidos, que supuestamente eran los que iban a ser desestabilizados por estas personas.
No, pero era otro ser nacional.
Entonces era una cosa grotesca, y después el primer acto político-económico de importancia de Onganía apenas asume, es el cierre de un montón de ingenios en Tucumán, a cambio de plantar limones, es decir, donde trabajaban 80.000 personas, que más o menos era un número, y familias innumerablemente, no me acuerdo si eran 80.000, pero eran muchísimas personas, cierre de montones de ingenio, ponen cuatro árboles.
Y que eso además provoca un caldo de cultivo que es el que hace que después...
Ahí nace la guerrilla.
Exactamente.
Pero ahí nace la guerrilla porque también los que van a estar en la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo habían hecho un partido político.
Sí.
Habían hecho un partido político en acuerdo con el peronismo de Riera, que era un peronismo progresista, y ganan, ganan por lo menos varias diputaciones, creo que ganan la elección, en el 66 mismo, es decir, pocos meses antes del golpe. Uh-huh. Y cuando los echan, dicen, si a nosotros nos eligen y después nos sacan las Fuerzas Armadas, entonces hay que hacer otras Fuerzas Armadas para. Y ese es el origen. Si las Fuerzas Armadas no respetan la voluntad popular, entonces la única manera de garantizar un gobierno es hacer nuevas Fuerzas Armadas. Y esto va a producir el surgimiento de la guerrilla y de muchos. Y la discusión, la Juventud Radical discutió si iba a la lucha armada, te digo. Eso no es un tema muy sabido, pero se discutió.
El santiagueño Santucho, que estudiaba en la Universidad de Tucumán, en la Universidad Nacional de Tucumán, participa de este debate en ese momento.
Hijo de un diputado provincial del radicalismo, como tantos dirigentes del ERP, porque los, digamos, en realidad vos sabés que en la guerrilla, básicamente, por cierto, no todos, los del ERP eran en gran parte hijos de funcionarios, militantes y dirigentes radicales.
Sí, señor.
Y los de Montoneros eran hijos de o vinculados a gente de la Revolución Libertadora.
Sí, señor.
Porque venían de clase media alta y alta católica, antiperonista. Lonardistas, dirían.
El lonardismo, claro, el nacionalismo católico.
De ahí vienen, y junto con los católicos. Y entonces esos son los dos orígenes reales, más allá de algunas otras cosas que por supuesto existieron. Pero yo creo que la catástrofe central es que ese gobierno nos aleja de todo lo que está pasando en el mundo. No dejan entrar las ideas, hay terrible censura de cine, no se pueden ver casi películas, no llegan los libros.
La anécdota de Torre Nilsson, que tiene que hacer la van premier del Santo de la Espada en el microcine de la Residencia de Olivos, y entonces se la presentan a Onganía, y en un momento dado termina la película y Onganía, con una cara terrible de enojo, esto no se puede estrenar así. Entonces, silencio. ¿Cómo Remedios de Escalada le va a decir Pepe al Libertador?
Bueno, eso era Onganía. Claro. Eso era una bestia. Era una terrible bestia, que de la cual es culpable gran parte de la prensa.
Sí, la élite de la prensa.
La élite económica, formadores y financiera.
Élite formadora de opinión.
Y la sociedad rural, que en esa época no es lo que es ahora. Ahora la sociedad rural y el mundo del campo está muy modernizado. Pero esa época era golpista.
Se puede hablar.
Primer discurso de un presidente de la sociedad rural frente a Onganía. Sabemos que en la Argentina, con 15 millones de habitantes sería suficiente.
Claro, porque sobran los demás. Después el lo logró Menem.
Claro.
Pero lo que pasa es que no se murieron los otros 20, claro, sino que siguieron.
Había que tirarlos por el
barrio. Onganía era tan animal que llega a la rural en carroza de caballos.
Sí, señor.
Y después, muchos años después, le hacen un reportaje. Él era no se daba reportaje,
no.
Donde él cuenta que le había pensado en la posibilidad de convertirse en rey.
Ajá.
Bueno,
qué animal.
¿Eh? Bueno, el proyecto monárquico le fracasó a Belgrano y San Martín, que eran dos superhombres. Iba a funcionar a esta bestia.
En realidad, él quería establecer una dictadura de tipo franquista.
Claro. Sí, yo creo que en realidad,
su modelo era el general Franco.
Inspiración era esa.
Así como de justo, Levene dijo, quiso ser Mitre y terminó siendo Roca. De Onganía podríamos decir que quiso ser Franco y no terminó siendo nada.
No, pero destruyó todo, igual que Franco. En ese sentido tuvo éxito. Anuló, como Franco anuló la inteligencia española, las generaciones del 37, las anteriores, la cultura dio marcha atrás. Decía, nosotros la dictadura de Franco nos vino bárbaro porque conquistamos el mercado del libro, por ejemplo. Porque en España ya no producía nada interesante, o casi nada. Y la dictadura esta también nos cerró Udeva, que era una cosa brillante hecha por Boris Spivakov, donde llegaba a todos lados, y entonces empezaron a publicar libros de protofascistas, de reaccionarios, y se perdieron los mercados de habla hispana de toda América Española, que había sido mucho trabajo lograr. En fin.
¿Y por qué Illia después no vuelve a ser el líder radical? ¿O nunca lo fue?
Nunca lo fue. El líder radical. Desde la ruptura Frondizi-Balbín, el líder radical es Balbín.
Así es.
Hasta su muerte. Porque ni siquiera Raúl Alfonsín le puede ganar. Va a tres elecciones y las tres le gana a Balbín. Entonces Balbín era la expresión del sentimiento del radicalismo. Era el acuerdo histórico del partido de los dos comités más poderosos, el Comité Provincia de Buenos Aires y el Comité Provincia de Córdoba. Es decir, el sabatinismo contra lo que venía siendo el fundamento original del partido. No olvidemos
el Partido Radical está estructurado sobre la provincia de Buenos Aires, que era el lugar donde creció, lo diseñó Hipólito Yrigoyen.
Espero que no se enojen los amigos de la provincia. En realidad, nació Yrigoyen, era un hombre de la política de la capital, comisario de Balvanera, y fue a organizar la provincia para que poder realizar las ideas que la capital tenía.
¿Alguna comparación con Vidal estás haciendo?
No,
estamos hablando de radicales.
No, y además de personas que construyeron
política. Desde luego.
Sí, son muy pocos.
Es verdad, Yrigoyen es un hombre de la ciudad de Buenos Aires, pero un hombre de la provincia de Buenos Aires en términos políticos.
Porque él creció. Es que él creció y ya era adulto y era diputado. Cuando la capital, lo que hoy es la ciudad de Buenos Aires, era la capital de la provincia de Buenos Aires, además.
Exactamente.
Decir, que para
él se va a hacer política a la provincia después que la capital se federaliza.
Claro, exactamente. Ese es el punto.
Y entonces, como no solo hacemos historia, mientras el radicalismo no logre generar un liderazgo fuerte en la provincia de Buenos Aires, ¿el radicalismo está en problemas o cambiaron los tiempos?
No cambiaron nada. La provincia de Buenos Aires es la provincia clave. Te digo más. Nuestro orden jurídico establece, igual que el norteamericano, que cada 10 años hay que rever la representación por cada provincia o estado.
Ajá.
Según la cantidad de habitantes. ¿Por qué? Porque cada 10 años son los censos que habría que reducir. En la Argentina no se viene haciendo hace mucho, estamos con censos de no sé qué época.
El del 80.
Estamos con la ley Viñone, una ley hecha por la dictadura que distribuyó a los diputados y que nunca.
No, pero no sé. Lo que te quiero decir es que si se cumpliera la ley. A propósito de tu pregunta sobre qué importancia tiene la provincia de Buenos Aires, ya que hoy tiene, que es inmensa, si se cumpliera la ley en elegir diputados según la población, la provincia de Buenos Aires aumentaría muchísimo su representación.
Hoy está subrepresentada la provincia.
Y la capital perdería 2 o 3 diputados, si no más.
Sí.
Y la capital tiene 3 millones de habitantes hace 75 años.
Bueno, y hay provincias que aún no han llegado al límite constitucional de tener un diputado cada 100.000,
claro.
Porque les dieron 5 en el reparto del 83.
Claro. En cambio, en Estados Unidos, vos fíjate que Nueva York, que era el estado clave y qué sé yo, y es el cuarto o quinto, digamos. Hoy California es la clave de.
Definen la elección California, Florida y Ohio.
Claro. Y Texas.
Y Texas.
Entonces,
Ohio es muy fuerte. Algunos de los últimos compulsas electorales se definieron en el estado de Ohio.
Sí, pero él como estado tapón no tiene tantos delegados, pero es un estado decisivo
para elegir.
Sí. Sí, sí. Entonces yo digo, nosotros estamos recordando una Argentina que era una Argentina donde la gente vestía sencillamente, vivía sencillamente, los servicios eran todos públicos. No había gran riqueza, no había gran pobreza. Los niveles de igualdad, yo creo que en materia salarial...
Era más homogéneo.
Eran mejores que la Unión Soviética.
Sí.
En cuanto a cuánto ganaba el que ganaba más y el que ganaba menos, eran más chicos.
Los que en los 70 íbamos a la escuela pública.
Exactamente.
Éramos gente... Yo tenía de compañero el hijo del portero de la vuelta de casa y al lado... un multimillonario que vivía en la Avenida del Libertador.
Bueno,
y éramos todos iguales.
Todo eso yo fui a la escuela José Manuel Estrada, creada por Sarmiento, donde estaba lleno de hijos de oficiales de Fuerza Aérea, pues estaba el edificio Alas.
Claro.
Hoy es una escuela, siendo una escuela en ese momento extraordinaria, pública, por supuesto, hoy es una escuela de sectores marginales que viven cerca de la Villa de Retiro o en la Villa de Retiro.
Claro.
Que todos... Todo van a través de la... se nos acaba siempre el programa.
Nos pasa siempre, pero además cuando uno charla con amigos, el tiempo vuela.
Así es. Bueno, nos despedimos, Diego.
Empezamos a despedirnos. Oscar, gracias por tu tiempo, por la visita. No va a ser la última.
Gracias a ustedes, la verdad que la pasé fenómeno. El tiempo, como siempre dicen ustedes, se pasa volando. Y recordemos así con un brindis a y para retomar esa Argentina que se hizo con Ilia.
Qué oportunidad, tuvo el país. ¿Qué país tendríamos hoy?
Y que los que culpables de que llegara Onganía hagan alguna autocrítica un día, aunque sea un siglo después.
Sí, señor.
Muy
sí,
bien.
Señor. Bueno, Eduardo, saludamos a los oyentes, agradecemos a Radio Cultura, a nuestros productores Pato González, José Luis Orsi, a Claudio Pérez en la operación técnica, y los vamos a dejar de vuelta con Libros sin Tiempo. Ya andan por ahí Nuria y Luis María.
Así es, Diego, muchísimas gracias y nos vemos, nos escuchamos el próximo martes a las 11 de la mañana, Cazadores de Historia. Gracias.
Chau.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.